Vale. Perdonad, que estaba dándole a grabar. Ya estamos. ¿Cómo que evalúa el cuestionario? ¿Qué es eso de evalúa el cuestionario? No entiendo. M. Sánchez, me preguntas unas cosas muy extrañas. Ya, el del viernes, ya sé que es el del viernes, pero a todas las FECs, para que yo pueda puntuarlas, tenéis que acaban siempre todas las fases en responder un cuestionario. ¿De acuerdo? No creo que las FECs te suman, miradlo bien en la guía del curso, pero creo que las FECs te suman a partir de 4. Lo que pasa es que eso es. Pues la PEC4, la última que hacemos. ¿De acuerdo? Quiero decir, hicimos cada cuatrimestre tiene dos prácticas. En este, la primera práctica fue la disección del encéfalo del cordero y la segunda práctica fue el estudio que hacemos para ver cómo las hormonas influyen en la conducta. Esa es la idea, ¿no? En este caso, en la valoración de unos rostros. ¿Recuerdas que lo pasábamos a 5 sujetos experimentales, 3 de ellos mujeres? Porque con las mujeres podemos establecer grupos en función de los distintos cócteles hormonales que correspondan al momento del ciclo menstrual en el que se esté. Eso es. De acuerdo, estás un poco perdida, M. Sánchez. Digo perdida porque creo que eras María Concepción, ¿no? Sí. Vale, María. De acuerdo. Bueno, como os decía, fijaos. Esta se trataba de eso, de ver, estamos haciendo un estudio, por supuesto es un estudio didáctico. Nada, no, 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 es que creo que M. Sánchez también era María Concepción. Eso es, ¿ves? No eres la única que se llama Concepción. Que sepa que no tienes el copyright de del nombre, perdón. Bueno, a lo que íbamos. Pues que primero es que de todas las que hay en el curso esta, no quiero que os llevéis una idea equivocada. Es decir, es un ejercicio didáctico en el que podemos ver de qué manera, a brocha gorda, por supuesto, se puede establecer relaciones entre los distintos valores hormonales y las distintas conductas. En este caso, la apreciación de que se hace en cuanto a unas 6 rasgos sobre unos rostros. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Acordaos que esta PEC, con el capítulo del temario del que os tendréis que examinar, con el que tiene referencia, es el tema 13, sistema neuroendocrino. ¿De acuerdo? Que es el que, por lo tanto, establece esas relaciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Como en todas, pero lo que quería comentaros era eso, que es un ejercicio didáctico. Por supuesto, la relación entre hormonas y conducta es una relación mucho más compleja. Esto es para que veamos de alguna manera cómo hacerlo y bueno, pues establecemos este ejercicio y ahora analizaremos los resultados que se han extraído y veremos a ver cómo se pueden ver y cómo se puede analizar un conjunto de resultados como el que obtenemos en esta. Y qué conclusiones más o menos podemos extraer. Ahora, por supuesto, ya os digo que no es nada definitorio. La relación entre hormonas y conducta es bastante más compleja de lo que parece que en un primer momento se vea, ¿no? O sea, no penséis que tener determinados niveles hormonales en un momento directamente lleva a ello, sino que hay otras muchas variables que están ahí. Dicho esto, sí que hay una relación clara entre hormonas y conducta, que todo de alguna manera siempre nos. Ante cualquier ejercicio de este tipo, un ejercicio de investigación, lo primero que hay que tener bien claro, y es lo que comentamos cuando preparamos la PEC en clase, es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Os acordáis? Las variables dependientes son aquellas de las que dependen nuestros resultados. Por lo tanto, son las puntuaciones que se obtienen en la apreciación de los distintos rasgos que se hacen de esos rostros que ven los sujetos experimentales. Y la variable independiente, la que nosotros manipulamos o en la que, en función de los valores que esta variable adquiere, pues se establecen los grupos experimentales y los grupos de control. Cuando las variables independientes aquí, por lo tanto, la principal son los niveles hormonales. hormonales, las distintas, los distintos cócteles hormonales que se pueden tener en este caso inferidos por el momento del ciclo en el que las mujeres en edad fértil y sin tomar anovulatorios pueden tener. ¿De acuerdo? Eso es la idea fundamental. Otras variables independientes, por supuesto, son el sexo, la orientación sexual, todas las que sobre las que hemos preguntado en un momento y en función de las cuales se pueden establecer grupos a la hora de estudiar los resultados. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que hay que tener claro, cuáles son las variables dependientes y las variables independientes. Y lo segundo, hay que tener claro que la variable dependiente son las puntuaciones que han dado a los rostros los sujetos experimentales. ¿De acuerdo? No son los rasgos, son las puntuaciones que han dado a los rasgos. ¿De acuerdo? La puntuación que dan a si ese rostro le parece, le inspira confianza o no le inspira confianza, si le qué nivel de atractivo sexual le otorga, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de la vez que hicisteis? De eso se trataba. ¿Vale? Entonces, las puntuaciones, de las que dependen nuestros resultados. ¿Vale? Las variables independientes son independientes de nuestros resultados. Por eso son las que ya sabemos antes. Bueno, eso es lo que dices tú, Hermes Sánchez. Esto es como todo, para gustos los colores. Y yo soy daltónico, o sea que fíjate. Más cosas. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que es casi lo fundamental de esta PEC es que las hormonas sabemos que tienen dos tipos de efectos. Tienen un efecto activador y un efecto organizador. Es decir, pueden tener un efecto activador. Tienen todas un efecto activador y pueden tener en determinados momentos un efecto organizador. El efecto activador es el efecto que producen, por así decir, en agudo, es decir, cuando se liberan ante una situación que en la que tienen que hacer que determinadas estructuras del cuerpo varíen su actividad para adaptarse a una situación que está activa. Por ejemplo, hacer la digestión, como por ejemplo responder, salir corriendo porque viene un toro a por ti. ¿Os acordáis cuando había entierros y esas cosas? Pues así. Es decir, que todo el mundo sabe que hay liberas adrenalina, etcétera. Pues esos efectos que te provoca esa liberación de unas hormonas en un momento puntual, ¿de acuerdo? Esos son los efectos activadores. Y los efectos organizadores hacen referencia a cómo afectan en esas ventanas críticas en las que el desarrollo sobre todo de un individuo, sobre todo a nivel embrionario, como en esos momentos en los que se está decidiendo cuáles son las formas definitivas que el cuerpo, ese organismo va a tener, como en esas ventanas en las que somos susceptibles para esos periodos críticos, pues que si tengas los niveles hormonales de una manera u otra, van a hacer que se organicen tus estructuras de una manera u otra. Entre ellas, también nuestro sistema nervioso. Es la base o el fundamento del dimorfismo sexual, por ejemplo, pues evidentemente ahí sobre todo incluyen las hormonas gonadales, que es la que estamos estudiando aquí, que en este caso las hormonas que liberan nuestras gónadas, entre ellas, por supuesto, las hormonas ováricas, que en algún momento en el neurodesarrollo sabemos que en esas ventanas parciales pues hacen que dé lugar a las características fenotípicas de, por ejemplo, el sexo masculino o el sexo. La identidad sexual evidentemente tiene una relación, si hay alguna influencia de las hormonas serán organizacionales, porque es algo, quiero decir, los efectos organizacionales son efectos más duraderos, efectos que afectan al neurodesarrollo y que, por lo tanto, configuran algo más o menos estable en la vida del individuo. Por lo tanto, no es un efecto activador y puntual. Nadie decide en un momento dado por el nivel hormonal, hoy soy bisexual, mañana el nivel de hormonas me cambia y entonces soy heterosexual. No puede ser. Ahora bien, esas tampoco hay una relación directa, que hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Pero si las hormonas incluyen que en cómo se desarrolla ese fenotipo, por lo tanto, sí que serán, los efectos de las hormonas serán organizacionales y no activacionales o activadores. ¿De acuerdo? Que tengamos eso en cuenta. Pero nadie, por supuesto, sabe, no hay hoy por hoy un dimorfismo en cuanto a la identidad sexual, claro, que nada, nadie puede hacer un escáner y decir esta persona tiene esta orientación sexual o esta otra. No existe. La relación es mucho más compleja y más complicada. Dicho esto, con todas las precauciones, si las hormonas influyen de alguna manera en esa identidad sexual, influirán, por lo tanto, en ese neurodesarrollo y serán dentro de sus características organizacionales las que estén actuando y no activacionales. Nada más. De acuerdo, estáis ahí, seguimos ahí. Sí, vale. Pues venga, vamos a ir viendo entonces los resultados concretos de este estudio nuestro. Bueno, lo primero comentaros que los resultados, como os digo, este documento que vamos a ver, que nos ha enviado el equipo docente y que vamos a ver que voy a colgar en el foro de la tutoría, está estructurado, esto también vendrá y lo podréis ver, está estructurado en 6 bloques, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, el primer bloque son de datos generales, datos descriptivos de cuál es la muestra con la que estamos trabajando. La primera gráfica es en la que viene, como veis, influencia de los... Y entonces, siempre que veis una gráfica, en este caso tampoco es muy complicado. Estadísticos descriptivos de la muestra. En este caso, figura 1, contribución de cada centro asociado a nuestra muestra. ¿De acuerdo? Aquí ocurre una cosa, y es que si veis, si os fijáis en los de Madrid, está por orden alfabético, veréis que no aparece nuestro centro asociado. No aparecen nuestros, no aparecen los míos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no aparecen los míos? Pues porque yo os he enviado unos archivos que parece ser que este año habían cambiado. Los cambiaron el año pasado y yo creía cuando hablaban de que no había que llevarlos de la edición antigua del libro de prácticas de los tutores, yo no los puse, yo puse los que envió el equipo docente directamente el año pasado porque los anteriores funcionaban mal. Yo creía que eran esos, pero parece ser que no. Y me he dado cuenta porque, entre otras cosas, piden unos datos a los sujetos experimentales que vosotros no habéis pedido. ¿De acuerdo? Pero no pasa nada. Eso es fallo mío, no es fallo vuestro. A vosotros no va a pasar nada. Para vosotros va a contar la PEC exactamente igual. Y aprenderéis. Quiero decir que realmente quitándolos, que no encajen las tablas por compatibilidad, no significa que no tengan exactamente la misma validez, los mismos datos. Y se supone que vuestros sujetos experimentales habían ido en la misma línea porque hay una muestra lo suficientemente. ¿De acuerdo? Pero simplemente os digo esto porque es probable, no sé qué preguntas os harán en el cuestionario, pero a lo mejor os dicen qué participación ha tenido tu centro asociado en, como veis aquí lo que viene es, de cada centro asociado, qué porcentaje de la muestra corresponde. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, Madrid Sur, Parla, pues Parla sí ha mandado los correctos y supone un 4,38% del total. Nada más, ¿de acuerdo? No sé si esto, si os lo preguntarán, supongo que sí, cuando nos dicen que lo comentemos será porque os lo preguntarán a vosotros. No sé qué objetivo tiene eso, pero ahí está. Os buscáis, veis y contestáis que así lo habéis hecho la prueba, pero vuestros datos no se han podido poner ahí. Nada más, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, corrijo yo el cuestionario y no hay más historia, solamente eso. Si a lo mejor os preguntan eso, si... Que sepáis eso, que si tenéis que contestar que no están vuestros datos, la colleja me corresponde a mí, no a vosotros. Siguiente. Vamos a ver las estadísticos, por lo tanto, la muestra general. Como veis aquí, veis en los datos generales de la muestra, ¿no? Vemos que hay una muestra en total de 6.929. Veía un 8 en vez de un... Ya tengo la vista fatal. Bueno, como veis, hay casi 7.000, una muestra de casi 7.000 sujetos experimentales, con lo cual es una muestra lo suficientemente amplia como para que todos los casos raros se hayan diluido en todos los posibles grupos, que es una de las cuestiones importantes, ¿de acuerdo? Que la muestra sea representativa, que no sea un cherry picker. Para eso, el tener una muestra lo suficientemente grande facilita esas cuestiones. Como veis, la edad... Aquí viene el que se ve el rango de edad. El rango de edad es muy amplio, mínimo 18, máximo 93. Fijaos, en mujeres, y máximo 98. Aún así, la media, como veis, es cercana a los 34, 35 años en ambos casos, un poquito por encima de los mayores. El error típico es la desviación que esa muestra tiene. Es decir, que lo que se aleja de la media. Como veis, aquí abajo dice distribuido por edad en la muestra, en lo que vienen mujeres, varones, con unos colores que a los daltónicos no vienen mal distinguir, pero vosotros distinguiréis perfectamente. Estos son estadísticos descriptivos. Aquí simplemente nos están contando cuál es la muestra que tenemos. ¿De acuerdo? En el que se ve, pues eso, que la mayoría, fíjate, tienen, como veis, pues realmente tenemos una población de sujetos experimentales mayoritariamente joven con respecto a la demás. De hecho, la media es cercana a los 34 años, teniendo, como veis, un rango de edad inmenso, es decir, con 98, fíjate, hay que tener mucho de 18 para que la edad sea 35. ¿De acuerdo? La media. La siguiente hoja. Fijaos, aquí lo siguiente que vemos es el nivel de estudios. Esto, por supuesto, vosotros no lo... Estos son las dos... estas dos gráficas son unos datos que vosotros me habéis preguntado a vuestros sujetos experimentales. Por lo tanto, porque en nuestro ejercicio no estaba... No sé cuál es la intención, puesto que luego no se sacan conclusiones con respecto a estos datos que se recaban sobre el nivel de estudio. Bueno, interesante poblacionalmente, pero... Y de a quién se hacen las muestras... entre universitarios, pues fíjate, la mayoría de la población es universitaria. Evidentemente, esto lo que nos indica es que no es una muestra representativa de la población española, puesto que la población española en general no tiene estos porcentajes de universitarios. Fijaos que es muy amplio, pero es que como es una muestra recogida por universitarios, pues es lógico que vuestro entorno sea, pues sin querer, sea mayoritariamente universitario. ¿Cómo que si preguntan aplicamos las tablas y ya? Si preguntan, respondéis pues con lo que hay en las tablas. Si te preguntan qué porcentaje de gente, no creo que te hagan preguntas con respecto a los datos de la muestra. Te harán preguntas con respecto a las partes en las que están en relación las hormonas. Aquí nos están contando lo que hay, pero no se establece ninguna relación con los niveles hormonales. No se establecen correlaciones con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si te preguntan algo de los datos generales, pues vas a la tabla y lo miras. Para eso la vas a tener, como te digo, vas a tener grabada esta clase y además vas a tener este documento subido al foro de la tutoría. Como veis, esto es el nivel de estudios que, como os digo, vosotros no habéis puesto y tampoco el tipo de relación de pareja, que tampoco sé cómo puede influir. ¿Qué relación puede tener con respecto a cómo influyen los distintos niveles? Aquí está, por lo menos tan directamente o con el estudio que nosotros hacemos, no tiene mucho sentido. A lo mejor si estás hablando de estar midiendo oxitocina, que sabéis que tiene, si habéis estudiado el tema 13, que lo tenéis que haber estudiado ya, puesto que tenéis que haber dado ya una vuelta a todo, que sepáis, pues eso, la oxitocina, acordaos, la oxitocina y la vasopresina, hormonas relacionadas con el establecimiento de vínculos, entonces, y de vínculos más o menos duraderos, entonces, con eso sí podría tener alguna relación. Cuestiones con las hormonas ováricas con las que nosotros vamos a establecer la relación. Se puede descargar ahora directamente, suspendido, aún así lo colgaré ahí para que no pueda, para que no tenga acceso directo hoy por lo que sea. 29. Bien, siguiente. Seguimos con, por lo tanto, hasta la figura 8 vamos a estar hablando de los estadísticos descriptivos de la muestra. Aquí lo que se habla es el estado reproductivo, con lo cual fijaos, un inmenso porcentaje de la mayoría en edad fértil, lo que nos viene muy bien porque este 80% por ciento de mujeres nos va a permitir establecer esas relaciones de cócteles hormonales que corresponden a cada momento del ciclo que cada uno puede tener con respecto a las valoraciones de los rostros, que es lo más importante de esta muestra. Como veis, fértil, embarazada, menopausia, estéril, no contesta en este caso, ¿vale? Como veis, menopausia solo aparece en mujeres. ¿De acuerdo? Y embarazadas también solo aparecen mujeres. No sé por qué esa discriminación. Es una broma, ¿eh? A ver qué vais a pensar. En cuanto a la orientación sexual, fijaos aquí, en cuanto a la orientación sexual, bueno, pues es un estadístico interesante de ver que a mí siempre me llama la atención, por cierto, es un dato, digo siempre porque hasta ahora creo que es el séptimo año que ya, pues, bueno, a lo mejor es el quinto, porque si digo 7 años, ha habido años que no se ha hecho esta fe. Se han hecho otras, ¿de acuerdo? Pero fijaos que las mujeres que no se declaran heterosexuales se declaran mayoritariamente bisexuales con respecto a las que se declaran homosexuales, y en los varones que no se declaran heterosexuales, sin embargo, el efecto, el resultado es el contrario. Es más fácil que se consideren homosexuales que se consideren bisexuales. Nada más. eso es algo que me parece interesante desde este punto de vista, que veo reflejado año tras año, siempre de la misma manera. Es decir, las mujeres se identifican más fácilmente como bisexuales y los hombres no. Nada más, ese punto es ahí. Simplemente, como te digo, no tiene referencia a las, por lo tanto, no tiene ninguna relación con los niveles de hormonas ováricas, por lo menos en cuanto a los efectos activadores. Sí que, como digo, como característica más o menos duradera, tendrá alguna importancia esas hormonas ováricas o esas hormonas gonadales, conjunto con hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, es decir, otra serie de hormonas en esos efectos organizacionales que sabemos que actúan en esas ventanas, en esos periodos críticos de maduración de las distintas estructuras, entre ellas las de nuestro sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Los últimos, por lo tanto, las últimas gráficas descriptivas de la muestra, pues la fase del ciclo menstrual, como veis, tenemos un porcentaje interesante de foliculares, periovulatorios y luteínicos, que hace referencia a esos, ese 80% de mujeres que estaban en edad fértil, por lo tanto no estaban ni en menopausia ni embarazadas, ¿de acuerdo? Entonces nos ha permitido tener, como veis, una muestra con una variabilidad y unos grupos bastante equivalentes que para poder establecer las relaciones. Lo siguiente es si usan anticonceptivos, evidentemente si estás en edad fértil pero utilizas anticonceptivos, pues no coinciden exactamente los niveles hormonales con los característicos de cada fase. Porque son hormonas, al fin y al cabo, que se te están añadiendo. Siguiente parte. Fijaos, este es el siguiente bloque. El segundo bloque son el 2, que viene aquí. Nos va a hablar de las medias entre hombres y mujeres y el total de la muestra, tanto hombres y mujeres. Fijaos aquí, lo que viene es el color oscuro es mujeres, el color claro es hombres y el blanco es el total de hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Fijaos, el blanco siempre va a estar en medio, como es lógico, porque es el total de las dos. Es decir, ¿qué puntuación de los...? Esto es, voy a agrandar un poquito más esto para verlo. Estas. Como veis, es a cada uno de los rostros, que era lo que venía. Eso es. Cada uno de los rostros, que era el rostro del F1, el F2, el F3, en este caso, como, cuál es la puntuación que se le da confianza. Y estos son las medias. ¿De acuerdo? De manera que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que son 3 y pico en este caso, es decir, aproximadamente. Esto nos da una idea de cuál es la valoración general, pero no es lo que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? Pero se tienen que mostrar, es un dato que se muestra, pero con esto no se pueden establecer conclusiones directamente, entre otras cosas, porque no están distribuidos nada más que por sexo, en este caso. Como veis, estas son las medias en cada uno de los rasgos. O sea, tenéis una figura por cada uno de los rasgos que teníamos que valorar, que tenían que valorar nuestros sujetos experimentales. ¿Y cómo lo valoran los hombres? Pues la media, ¿eh? La media que han obtenido los hombres, las mujeres, la media que han obtenido los hombres y la media global del grupo, de toda la muestra. ¿De acuerdo? Esto es en el rasgo confianza, de manera que, como veis, hay bastante, más o menos, se ven las medias, son bastante parecidas entre hombres y mujeres, lo que no quita para que haya diferencias, que encontremos diferencias estadísticas. Esto ocurre que, aunque las medias sean muy similares, el análisis de varianza no estudia las medias, sino estudia cómo serán las puntuaciones y cómo covarían entre unos y otros, fijaos. Y en este caso, y además cuando la muestra es lo suficientemente amplia, de casi 7.000 miembros que tenemos aquí, 7.000 sujetos experimentales, nos permite, aunque haya poca diferencia de medias, sí que se pueden establecer diferencias estadísticamente significativas, aunque las diferencias numéricas entre estos puntos, pues ya te digo, entre las mujeres y los hombres, pues aquí sea unos casi 2.5 y el otro, digo 3.5 y el otro será 3¼ o cosas por el estilo. O sea, tampoco hay un dato numérico muy escandaloso, muy una diferencia muy grande. ¿De acuerdo? Entonces aquí veis todas las figuras en las que va apareciendo cómo la puntuación media en función de eso, de hombres y mujeres y la total de cada uno de los rasgos y cada uno de los rostros. El rostro F1, el rostro F2, ¿vale? Puntuación media del rasgo dominancia. Seguimos pasando, como veis, el documento es extenso, pero la mayoría de las cosas tienen, aquí no hay ningún valor numérico que puedas tú tomar ni nada por el estilo. Es más visual y descriptivo directamente para que te hagas una idea de cómo es la muestra, cómo, qué hemos recogido. Y como veis, fíjate, la de feminidad, pues todo el mundo considera más amplio, tanto si eres hombre o mujer, la mayoría, la media, considera bastante más femenino el rostro 9, que como veis que, por ejemplo, el rostro 8. Eso es así de simple. Entre otras cosas, porque uno era una mujer y otro era un hombre. Una mujer, un hombre. ¿De acuerdo? Hasta aquí las cosas cuadran. Fijaos en el rasgo belleza, ya, a la cuestión es más diversa. Ya, para gustos los colores, como decimos. Eran 6 rasgos y, por lo tanto, ¿no? Son 6 gráficas en las que nos muestran cómo se distribuyen las medias entre hombres y mujeres. Como veis, fijaos siempre en lo que dicen, influencia sobre la evaluación del rostro humano, puntuación media del rasgo masculinidad. Esperaos un momento, vamos a ir al principio. Aquí. Fijaos, siempre hay que leer bien el encabezado. Estamos hablando de rasgos por sexo para mujeres y varones heterosexuales. Es decir, esta es la muestra de la que estamos hablando ahora. Solamente las mujeres y los varones heterosexuales. ¿De acuerdo? O sea, hay que tenerlo claro para cuando, pues si te preguntan, hay que entender bien qué hay en cada gráfica y qué nos está diciendo cada gráfica. Sobre todo aquí que hemos extraído tantos datos y que tantos datos tenemos que sacar. Fijaos, el siguiente punto, por lo tanto, el siguiente bloque es el 3. Valoración de mujeres y varones heterosexuales fértiles que no toman anticonceptivos. ¿De acuerdo? Fijaos que ya estamos restringiéndonos, ya estamos comparando entre varones heterosexuales fértiles que no toman anticonceptivos. Aquí, fijaos, cuando veamos ya una gráfica en la que ya hay una valoración numérica, ya no solamente descriptivo, sino que ya se ha hecho un análisis, como digo, estadístico y en el que se ha visto si esas diferencias son estadísticamente significativas. Estadísticamente significativas, fijaos, esto ya lo hemos comentado cuando hemos valorado otras gráficas en el primer cuatrimestre, pero aquí hay que saber. La P, lo que nos indica, es el valor de P, este es la probabilidad de que este resultado que estamos viendo no sea debido a nuestra variable independiente. De acuerdo a la influencia de nuestra variable independiente en la dependencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es decir, la probabilidad de que estos resultados no sean debidos a la diferencias, en este caso, por el sexo, es decir, entre varones y mujeres, con todo el fenotipo que eso contenga, con la influencia, por lo tanto, en este caso, de qué tipo de efectos hormonales de las hormonas gonadales, las influencias organizacionales, que son las que marcan las diferencias o el dimorfismo sexual. O las que influyen en él, como digo, marcan, hay alguna determinación importante en algunos aspectos del fenotipo, pero de cara a las valoraciones de los rostros es algo difícil establecer esa conexión directa. ¿De acuerdo? Pero que si sepáis que esa valoración, por lo tanto, ese fenotipo característico del hombre y de la mujer, sí que influye en esa ventana de temporal en el desarrollo, o en el desarrollo embrionario, en el que si hay exposición a determinados niveles de hormonas gonadales, se tiene, por lo tanto, esa diferenciación de esas estructuras como varón o como mujer. Fijaos que aquí, siempre que veáis esto, hay que hacer referencia, hay que fijarse en si es significativo. La P, por lo tanto, como decía, nos está diciendo de que esto sea debido al azar o a otras, o la probabilidad de que esto no sea debido, por lo tanto, a esas diferencias que se establecen entre hombre y mujer, sino a otras cuestiones. Y la diferencia, como veis, es minimísima. Se considera estadísticamente significativo, fijaos, siempre que la P es menor de 0,05, ¿de acuerdo? Lo que correspondería a un 5%. Eso es el consenso en ciencia, es ese. Se considera estadísticamente significativo a toda aquella probabilidad que, por lo tanto, nos asegure que que hay una probabilidad del 95% de que los resultados que estamos viendo dependan del efecto de nuestra variable independiente. Eso es lo que nos está diciendo, porque la P lo que nos indica es cuando no sea efecto en la variable independiente, ¿cuál es esa probabilidad? La P 0,05 correspondería a un 5%. Sabéis que 1 es el 100%, 0,5 el 50%, 0,05 el 5%. A mí me ha fijado que estaríamos seguros al 95% de que esto era así, de que nuestra variable independiente está causando esto. Aquí, fijaos, esta P es minimísima. Estamos hablando de 1, 2, 3 y 4. O sea, es mínimo. O sea, sería altísima, altísimamente significativo. Generalmente en ciencia se considera significativo cuando la P es menor de 0,05, cuando es menor de 0,01 se considera altamente significativo, y cuando es menor de 0,001, es decir, fíjate, con un cero menos de lo que tenemos aquí, se considera altísimamente significativo. En este caso es altísima, altísima. Es decir, hay una significatividad, podemos estar seguros de que los datos estos, precisamente por esa muestra tan amplia, son resultado de la variable independiente. En este caso, la variable independiente nuestra es sexo. ¿De acuerdo? Como estáis viendo, varones y mujeres heterosexuales, pero como todos son heterosexuales, la variable lo que varía es el sexo. ¿De acuerdo? Como veis, en función del sexo, entre esto. Con lo cual, si hay que atribuir un efecto de las hormonas, que eso ya es más difícil atribuirlo, diríamos que los efectos, si acaso, son organizacionales y no activables de las hormonas. Como veis, está diciendo que la valoración, diferencias estadísticamente significativas, hay que leer bien esto, en la valoración que hacen mujeres y varones fértiles o heterosexuales y que no toman anticonceptivos respecto al rasgo confianza y atractivo sexual. En este caso, en el rostro de una mujer F. Es decir, en el rostro de la mujer F1 hay una diferencia de confianza en el que la mujer declara con una diferencia estadísticamente significativa muy alta que le da más confianza que los varones. Y sin embargo, el atractivo sexual es mayor para los varones que para las mujeres. Hasta aquí no hay nada extraño. Y todo es lo hasta el principio esperado. ¿De acuerdo? Seguimos en el mismo bloque, por lo tanto tenemos lo mismo. Volvemos aquí, fijaos. Diferencias estadísticamente significativas, B, P menor que 0,0001, o sea, también muy muy significativas, en la valoración que hacen mujeres y varones fértiles, confianza en los rostros de dos varones. Fijaos que aquí estamos viendo cómo se establece confianza en los rostros de estos dos varones y vemos que el varón del F6, es decir, que correspondía al F6 de rostro, resulta que inspira más confianza a las mujeres que a los hombres, con una diferencia altísimamente significativa, y sin embargo, el varón del F10 inspira más confianza a los hombres que a las mujeres, es decir, a los varones que a las mujeres, con una diferencia altísimamente significativa. Hasta el momento, ahora vamos a pasar a otro bloque y ya sí vamos a ver algunos efectos, por lo tanto, activacionales de las hormonas. ¿Estamos o no estamos? A ver si me he ido y estoy aquí hablando solo. ¿Algún sí, 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 por favor? Vale, perfecto, sí estamos, eso es. Seguimos entonces, venga. Que como estamos aquí, ya veis, yo en clase os veo, pero aquí como nos veo de vez en cuando, me da la sensación de que estoy hablando yo solo, completamente solo. Fijaos, aquí ya entramos en el cuarto bloque. El cuarto bloque lo que va a comparar es entre mujeres, fíjate, valoraciones de mujeres heterosexuales fértiles y que no toman anticonceptivos en las tres fases del ciclo. Es decir, ya vamos a ver cómo mujeres en la misma condición de heterosexualidad y de no tomar hormonas anticonceptivas, por lo tanto, y en etapa fértil, por lo tanto, que se pueden establecer los tres grupos experimentales que veíamos en función de los distintos cócteles, los que están en esa fase folicular, acordaos, que estudian en el texto, la fase folicular, como al principio se forma ese folículo y ese folículo empieza a liberar estrógenos, ¿de acuerdo? Estrógenos que lo que hacen es favorecer el estro en los animales es el celo, ¿de acuerdo? Favorecer, por lo tanto, que ese óvulo que está madurando, pues pueda ser fecundado. Ese es el cóctel, luego el periovulatorio es el cóctel que se ha liberado, además los estrógenos, empieza a liberar progesterona y pues eso establece en los momentos de máxima fecundidad. Pues, y la fase luteínica en la que ya se está, es en la posterior, antes justo en el periodo que va de después de la ovulación hasta tener la regla. El cóctel que tienes, que ahí se mantienen elevados la progesterona y los estrógenos hasta que empiezan a descender, y cuando ya descienden se produce la regla. Que eso es lo que tenéis que estudiar en el tema, como digo, en el tema 13. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver, como digo, la valoración que hacen las mujeres heterosexuales fértiles en las tres fases del ciclo, es decir, esos cócteles hormonales, y por lo tanto estaríamos hablando en el punto 4 de un fenómeno de activador de un efecto activador de las hormonas, de esos cócteles hormonales, de esas hormonas ováricas, que establecen, por lo tanto, el grupo de mujeres que están en periodo folicular, periovulatorio o luteínico. Vamos aquí entonces. Diferencias estadísticamente significativas en la valoración que hacen las mujeres en la fase periovulatoria con respecto a las de la fase folicular y luteínica. ¿De acuerdo? Es decir, las de la periovulatoria son estadísticamente significativas las diferencias que se establecen tanto con la folicular como tanto con la luteínica. Pero solamente de esta con respecto a esta y de esta con respecto a esta. Es decir, no de la luteínica con respecto a la folicular, ¿no? De la luteínica con la periovulatoria, sí, y de la folicular con la periovulatoria también, pero no entre estas dos, ¿de acuerdo? Hay que leer bien qué es lo que nos está diciendo el apartado de trabajo. Eso es lo que hay que hacer para entender bien y para responder bien al cuestionario. ¿No veis aquí nada extraño? ¿Qué os parecen estos valores de P para esta significatividad estadística? ¿Veis algo raro? Sí, no, respondedme, por Dios, que si no, apago y enciendo, porque es que eso es que no estáis. Varían de una fase a otra, es muy pequeño, se ve mal. A ver, lo tenéis en grande, ¿no veis aquí esto? Yo he puesto, ponerme a mí en pequeñito y poner la pizarra en grande, por favor. Pero veis aquí, en la pizarra en grande, se ve P menor de 0,45. ¿Sí? Sí, en una pone en mayor y en otra menor, es un error, evidente. Las dos tienen que ser menor que, ¿de acuerdo? Cada fase tiene una probabilidad distinta. No es cada fase la probabilidad distinta, sino la diferencia. Esta es, evidentemente, hay una P distinta que hace que sea una más significativa, otra más significativa, ¿de acuerdo? Pero las dos son estadísticamente significativas, ¿eh? El valor tiene que ser, para que te digan que es estadísticamente significativo, la probabilidad tiene que ser menor del 5%. Ahora, ¿esta probabilidad es menor de qué porcentaje nos está diciendo? ¿No os dais cuenta? Aquí hay un error. 45%, eso es a López. Hay un error, evidentemente falta un cero. De acuerdo, el equipo docente, al pasar los datos aquí, se ha equivocado. Y evidentemente hay un error, esto debería ser, como es estadísticamente significativo, fijaos que los datos en un gráfico no se pueden, se puede manipular mucho la impresión. Fijaos que esta diferencia es de un poquito menos de 4 a un poquito más de 4,10. O sea, es una diferencia pequeña. En este gráfico lo vemos como si estuviesen alejadísimos unos puntos de otros. ¿De acuerdo? El valor importante es el numérico que te dé aquí. ¿De acuerdo? Porque este gráfico, si esta escala de aquí la hago de 5 puntos entre este y este, van a estar casi en una línea horizontal. ¿De acuerdo? Pero si agrando mucho las diferencias entre 4 y 4,15, como hay aquí, nos va a aparecer, como veis aquí, unas distancias muy grandes. Pero esa es una apariencia que sabemos todos que se puede manipular. Es lo que utilizan los políticos en las campañas políticas, ponen unos gráficos muy grandes y tal, que distorsionan la realidad. ¿De acuerdo? Esto es explicativo, nos viene bien para ver que realmente hay una diferencia, pero lo que hay que ver es el valor. Esto es un error, es decir, se les ha olvidado un cero, es P menor de 0,045. Eso es estadísticamente significativo. Les estaría diciendo que la probabilidad de que esto no sea debido a la influencia de estos cócteles hormonales sería de un 4,5%. ¿De acuerdo? Y en este caso, en la luteínica, sería 0,011. Fijaos, la luteínica incluso aquí se ve más distancia que en la anterior. Eso a veces no es tan importante. Daos cuenta que, como digo, está distorsionado por el tamaño que estás haciendo tú de la escala que estás utilizando. ¿De acuerdo? Pero a veces veis que ahí puede estar un punto más alejado de otro. Hay que mirar bien lo que nos dice el pie de foto, porque si no podemos inducirnos a errores. Depende de si esa muestra, por ejemplo, los resultados que han dado las mujeres en la fase iluteínica son muy diversos, muy amplios. La media puede ser esta, pero está muy esparcida. Si está muy esparcida la muestra, aunque esté más lejos la media, no va a ser la diferencia estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en una imagen posterior en la que ocurre algo así. Serían, por lo tanto, si 0,045, P menor 0,045, y la luteínica una P menor, como había dicho vuestro compañero, de 0,011. De manera que, fijaos, sería un 1,1% la probabilidad de que no fuese el efecto de las hormonas, de los cócteles hormonales que caracterizan cada una de estas tres fases, las diferencias que se están viendo. Diferencias que, por lo tanto, responden a esos efectos activadores de las hormonas ovarianas, que es, por lo tanto, un efecto perentorio durante un tiempo, como la fase folicular no dura mucho, la periculatoria tampoco, son efectos que duran unos días. ¿De acuerdo? Sabéis que los efectos hormonales duran más que los que una neurotransmisión, que es milisegundos, pero duran, dependiendo del tipo de hormona, esos efectos activacionales son más, llegan antes, como por ejemplo con la adrenalina, que es en unos segundos, siempre mucho menos que una neurotransmisión, y duran un tiempo determinado. En este caso, los de las fases ováricas duran ese periodo que se establece como fase folicular, fase preovulatoria y fase luteínica. Pues son efectos activados. Como veis, la siguiente nos dice diferencias estadísticamente significativas, P menor de 0,045, ahora sí la están poniendo bien, ¿de acuerdo? En la valoración que hacen las mujeres de la fase periovulatoria con respecto a las de la fase folicular. Es decir, las de la fase periovulatoria con respecto a las de la fase folicular. ¿De acuerdo? Para el rasgo belleza en el rostro de la mujer. Sin embargo, como veis, esta, que está en unos valores muy cercanos, es decir, los de la fase luteínica, pues tendrá una muestra con más dispersión de datos porque no le da una significatividad estadística. Es decir, las diferencias que hay entre las de la fase periovulatoria y la fase luteínica en la valoración del rastro belleza de esta mujer, que se ve en esta fotografía, no son estadísticamente significativas. Aunque se ve una distancia, estadísticamente estarían al nivel. ¿De acuerdo? Eso es como hay que identificar estos efectos. Los gráficos nos sirven para tener una visión, pero hay que complementarlos con esto, si no puede dar lugar a errores de interpretación. ¿De acuerdo? Vamos a ver el de la 19, que es el último, que vemos de esta manera. Fijaos, aquí también estamos viendo diferencias estadísticamente significativas. Fijaos, P menor de 0,09, es decir, el porcentaje aquí sería de 0,9%, o sea, no llega ni a un 1% de la probabilidad de que no sea debido a las hormonas, a los cócteles hormonales, en la valoración que hacen las mujeres en la fase periovulatoria con respecto de la fase folicular para el rasgo corporal. ¿De acuerdo? Las diferencias son entre esta y esta. Entre esta y esta no hay diferencias estadísticamente significativas, no ya tan altamente significativas como esta, sino, fijaos que no hay ni menor de 0,05. Si no, nos lo habrían puesto, nos habrían dicho, y una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos. Solamente hay entre la periovulatoria y la folicular. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos claro cómo se interpretan estas gráficas. ¿Sí o no? Muy bien. Sara Calderón y Conchi León, ¿no? Pues te has dado por aludida antes cuando he dicho a M que era Conchi. Eso es. Muy bien. Y Sonia Blanco. Siguiente. Fijaos, siguiente bloque es el quinto. Bloque quinto. Valoración de mujeres heterosexuales en distintos estados hormonales. Es decir, ya ahora nos van a introducir estos tres. ¿De acuerdo? Estos tres que son mujeres heterosexuales que no toman anticonceptivos. Y ahora vamos a ver, vamos a añadir a las tres características de la fase del ciclo en el que están las características hormonales diferenciativas que se tienen en la menopausia. ¿De acuerdo? Fijaos. la figura 20, por lo tanto, hay 28 figuras en total en el documento, nos dice diferencias que se han visto, diferencias estadísticamente significativas, solamente nos dan algunos datos, es decir, no nos dan todo, nos vemos en los que no las ha habido diferencias estadísticamente significativas, nos dan una muestra en lo que sí ha habido, ¿de acuerdo? Para ver, como digo, estos didácticos, a ver cómo se interpretan las gráficas y los datos y cómo se pueden establecer esas relaciones y cuáles hacen referencia a efectos activacionales de las hormonas y a efectos, por lo tanto, organizacionales. Organizacionales a características que son más permanentes, aquellas, por lo tanto, fundamentalmente el sexo, ¿de acuerdo? Que es la base del dimorfismo sexual y con todas las comillas del mundo a la orientación sexual. Que si hay alguna influencia hormonal que habrá en algún momento, es organizacional. Pero no se tiene claro de ninguna manera. Como digo, nadie hace un escáner y puede saber si, anda, mira, tiene esta estructura con este grosor, entonces eres bisexual. Tienes esa estructura con este otro grosor, entonces eso no existe hoy por hoy. Ni creo que exista nunca, la relación es mucho más compleja. Pero bueno, la mente de un científico debe estar abierta a lo que ocurre. Diferencias estadísticamente significativas en la valoración que hacen mujeres heterosexuales en la menopausia con respecto a las fases folicular, ¿de acuerdo? Entonces encontramos diferencias entre las que tienen menopausia con respecto a las de la fase folicular, es decir, entre estas y estas. La diferencia es estadísticamente significativa, fíjate que es un 2,7% la probabilidad de que no sea debido a las diferencias hormonales entre estos dos grupos. Periovulatoria 0,0001, es decir, muy altamente significativa, muchísimo, fijaos, estaríamos hablando de un 0,01%, ¿de acuerdo? Con la de la periovulatoria, que es esto. Y con la luteínica, fíjate, 0,036, es decir, también estaríamos hablando de un 3,6% de probabilidad de que no sea debida a esta diferencia que vemos aquí a los distintos cócteles hormonales que caracterizan cada una de estas de estas secciones. Las mujeres de menopausia, mujeres luteínicas, en periovulatoria o en folicular. Siguiente. Vamos a ver, fíjate, existen diferencias estadísticamente significativas, como veis es altísimamente significativas, un 0,01% de probabilidad de que no se deba a las distintas cócteles hormonales que caracterizan cada fase. En la valoración que hacen mujeres heterosexuales en la menopausia, este grupo, con respecto a la fase folicular, periovulatoria y luteínica del rasgo atractivo sexual. En todos los casos, con las tres, es decir, entre esta, con esta, entre esta, con esta, y entre esta, con esta, la diferencia en todas es menor al 0,01% de probabilidad de que no sea debida al efecto de la variable independiente, en este caso, los niveles hormonales que caracterizan cada una de estas fases, que es lo que se impide. De acuerdo, como veis, las menopáusicas, las mujeres que están en etapa menopausia, de menopausia, le consideran más atractivo sexual que las tres que están en etapa fértil. Nada más. Es un dato de este rostro, de la muestra que nos ha dado. Nosotros no establezcáis, no saquéis conclusiones. Simplemente hay que tener un principio de prudencia. Tenemos en función de lo que hemos visto en nuestro estudio, con este caso y en estas condiciones. Habrá que ver si esto es replicable o no replicable para poder sacar conclusiones, saber que la ciencia funciona así, ¿de acuerdo? Primero uno hace un estudio, luego otros lo replican, luego otros hacen un estudio con algunas características distintas y luego algunos hacen meta-estudios, se juntan todo y ya se pueden establecer conclusiones más o menos. Un estudio solamente no nos dice nada. Y menos algo que no, como lo que hemos hecho, que es un ejercicio didáctico, que no lleva ninguna ningún rigor experimental, por lo tanto ningún control de cómo se hace esto. Podéis haber mentido y haber hecho vosotros los cuestionarios, por ejemplo, ¿no? Figura 22. Aquí vamos a entrar en el último bloque, en los bloques, bueno, 6 y 7. En este caso, en el 6, lo que vamos a comparar son valores de mujeres fértiles según su orientación sexual. Es decir, aquí ya estamos estableciendo relaciones en la orientación sexual, en cómo influye esa orientación sexual a la hora de hacer esas apreciaciones sobre los rasgos que estamos estudiando de un rostro, que nos provoca ese rostro. Aquí, por lo tanto, si hay alguna influencia hormonal, sería una influencia de los efectos organizacionales, puesto que no, lo que nos diferencia, es decir, la homosexualidad, heterosexualidad, perdón, heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad, no dependen de efectos activadores hormonales, sino si de alguna manera las hormonas influyen en esa definición de orientación sexual, será un efecto en el desarrollo y un efecto organizacional. Como digo, con todas las comillas y todas las precauciones, suficientes. No saquéis conclusiones de ningún tipo, que yo digo que la relación entre hormonas y conducta es mucho más compleja. Fijaos, aquí lo que nos están diciendo es que existen diferencias estadísticas significativas. La P que veis es menor de 0,01, o sea, altamente significativa, ¿de acuerdo? Que hacen mujeres bisexuales respecto a las heterosexuales. O sea, fijaos, las diferencias, este es el caso que os comentaba, en la figura 22, fijaos, que nos están diciendo que las diferencias son entre este grupo y este, cuando parece que hay más distancia con este. Es decir, fijaos, este valor es más pequeño, más alto, hay más distancia, este valor es más distante de este que este. Sin embargo, la muestra de homosexuales que hayan, las mujeres homosexuales que hayan dado esta media, será más diversa. Es decir, habrá unas que hablan de una puntuación más alta, otras que hablan de, será mucho más dispersa que esta, que deben haber sido todas bastante más agrupadas en torno a este punto para que esas diferencias sean estadísticamente significativas. ¿De acuerdo? Fíjate que son altamente significativas entre este y este. Y sin embargo, entre este y este no hay diferencias estadísticamente significativas. Eso es un efecto paradójico que puede darnos así simplemente, si solamente nos ofrecen, fíjate, el gráfico. La conclusión que sacaríamos es que la diferencia mayor se establecería con el grupo, entre el grupo bisexual y homosexual. Y sin embargo, la estadística, la numérica, lo que nos está diciendo es que no, la diferencia se establece entre este y este. Entre este y este no hay una diferencia estadísticamente significativa. Atendiéndonos a eso, es como si estos dos estuviesen en el mismo, entre ellos, ¿eh? Tampoco hay diferencias entre este y este, con lo cual no hay diferencias estadísticamente significativas. Yo lo que deduzco es que fundamentalmente este bloque, de acuerdo, los resultados van a tener una muestra mucho más dispersa de la que ha tenido esta, para que resulte altamente significativa esta diferencia, y sin embargo esta no resulte altamente significativa. ¿De acuerdo? Fijaos en ese detalle, es un detalle curioso en el que se ve, me parece un acierto por parte del equipo docente, que nos muestra cómo no solamente hay que ver el gráfico y guiarnos por la solución que da el gráfico, sino hay que ir al dato numérico para ver si realmente eso que parece que es visualmente una diferencia se corrobora con los datos matemáticos. Y en este caso no se corrobora. ¿De acuerdo? Fijaos. Siguiente es diferencias estadísticamente significativas, 0,003, es decir, solamente el 0,3% de probabilidad que no sean debido a las diferencias hormonales que estamos viendo. Fijaos que este da justo el valor 2. Es curioso, esa media ha dado justo el valor entero. Es curiosísimo, es casualidad, claro. En la valoración que hacen los varones homosexuales con respecto a la de los varones heterosexuales para el rasgo masculinidad en esta mujer. De acuerdo, de manera que, fijaos, la diferencia dice que está, que se establece entre la que hacen los varones homosexuales con respecto a los heterosexuales. Es decir, la diferencia se establece entre los homosexuales con respecto a los heterosexuales. Entre los homosexuales y los bisexuales no hay diferencias estadísticamente significativas, sino no lo diría. De acuerdo, solamente entre este y este. Hay que ver muy bien el pie de foto y los datos numéricos que nos están diciendo. Por favor, eso es lo que os pueden preguntar a la hora de hacer el cuestionario. Tendréis que tener abierto el documento este, que como os digo, o bien lo bajáis ahora, según dice vuestro compañero, o bien lo miráis en el foro que voy a colgar tu documento, el foro de la tutoría, en la página de la asignatura, y miráis y contestáis lo que estáis viendo, porque vais a saber analizar perfectamente estos gráficos, qué es lo que estamos haciendo en esta clase. Figura 25. Diferencias estadísticamente significativas en la valoración que hacen los varones homosexuales respecto a los varones heterosexuales, es decir, homosexuales con respecto a los varones heterosexuales entre estos y estos. Esta diferencia es estadísticamente significativa, 0,036, es decir, fíjate, un 3,6% de probabilidad de que sea un efecto espurio, no debido a la influencia de nuestra variable independiente. en este caso, fijaos, la identidad sexual, que responde a si hay algún efecto hormonal, a efectos organizacionales, nunca activacionales. Para el rasgo dominancia en el rostro de una mujer. Pero como veis, solamente nos dice entre los homosexuales y los heterosexuales. Con los bisexuales no hay ninguna diferencia, ni de este con este. ¿De acuerdo? La diferencia solamente es entre este y este. Hay que ser así de exquisitos. Fíjate. 26. Diferencias estadísticamente significativas en la valoración que hacen mujeres heterosexuales respecto a las homosexuales. 0,047, es decir, un 4,7% de probabilidad de que no sea debido a lo que queremos. Y bisexuales, 0,002. Es decir, la diferencia, fíjate que se establece entre las heterosexuales, ¿vale? Fijaos que aquí vuelve a ocurrir. Entre las heterosexuales y las homosexuales es estadísticamente significativa, son distintas, pero es bastante más grande, es decir, un 0,2% de probabilidad de que no sea debido a las hormonas, a la orientación sexual de los participantes, entre las heterosexuales y las bisexuales. Aunque esté más lejos este dato de este, sin embargo, esta dispersión demuestra las mujeres homosexuales hace que esta diferencia, aunque sea estadísticamente significativa, es menor que esta. ¿De acuerdo? Esta, entre estas dos. Entre las mujeres heterosexuales y las bisexuales hay más diferencia. Es una diferencia estadísticamente más significativa. ¿De acuerdo? En el rasgo atractivo sexual para los hombres. De manera, fijaos que quien la considera menos atractiva sexualmente son las heterosexuales. Tanto una como otra la consideran más atractiva. Sin embargo, entre bisexuales y homosexuales no hay ninguna diferencia estadística significativa. Es entre cada uno de ellos con respecto a las heterosexuales. ¿De acuerdo? Fijaos. Y la 27 y la 28, las dos últimas gráficas. Vamos a ver. Diferencias estadísticamente significativas en la valoración que hacen los varones homosexuales con respecto a la de varones heterosexuales. ¿De acuerdo? Acordaos, estamos valorando este rostro, lo estamos valorando en el rasgo confianza, es decir, que si nos da confianza este rostro o no, y los varones, la diferencia es entre la valoración que hacen los homosexuales, este grupo, el de en medio, con respecto a los heterosexuales, una diferencia estadísticamente significativa, como veis, altamente significativa, y una valoración, en este caso, fijaos, entre homosexuales y bisexuales, la diferencia es de 0,1, ¿de acuerdo? Y sin embargo, esta diferencia es de 0,03, es decir, aunque esté más cerca este de este, la diferencia es estadísticamente más significativa que entre este y este. Vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Fijaos, que son, que nos saltaría si tú tuvieses que decir sin ver los valores de P, tuvieses que decir que entre los homosexuales, entre cuál de los otros dos grupos que tiene más diferencia de valoración de este rostro, diríamos que bisexual. Sin embargo, leyendo la significatividad estadística, vemos que entre los bisexuales y los homosexuales la diferencia es menor, como veis, que la que se establece. La diferencia sea menor, la diferencia es, a medias es así, pero la significatividad estadística, es decir, la potencia de esa diferencia estadísticamente hablando, es bastante mayor la que se establece con los heterosexuales que la que se establece con los bisexuales. Y la última figura dice diferencias estadísticamente significativas en la valoración que hacen los varones heterosexuales con respecto a la de varones homosexuales, como veis, muy grande, o sea, un porcentaje de 0,001% de probabilidad de que esta diferencia que vemos entre homosexuales y heterosexuales, entre estos y estos, no sea debida a las distintas orientaciones sexuales, que es la variable independiente que tenemos en este caso, fijaros, y los bisexuales, es decir, con respecto a la de heterosexuales, con respecto a bisexuales, que está casi a la misma altura, fíjate, también es, pero con un cero. Es altamente significativa, pero no tanto como en este caso. ¿De acuerdo? Para el rasgo atractivo sexual. De manera que los heterosexuales le consideran menos atractivo sexual que los homosexuales o los bisexuales. Nada más. Este es el total el resumen total que hacemos ya no es, si la última no nos dice nada. Como veis, de las 18 páginas con datos que nos lleva este, que nos da este documento que nos ha traído, que nos ha mandado el equipo docente y que yo esta noche, mañana por la mañana, colgaré en el foro para que vosotros podáis, mañana por la mañana lo colgaré para que vosotros podáis trabajar con él respondiendo el cuestionario, que se abrirá el viernes. Por favor, el viernes, sábado, domingo o tarde más, a responder el cuestionario, que luego se os olvida y se os va. ¿De acuerdo? Si queréis, abrís el cuestionario, si tenéis alguna duda, volvéis a ver la presentación que, como veis, está grabada, se llama P4 Móstoles, y ya la colgaré para que, es decir, la editaré para que tengáis acceso a YouTube todos a partir del viernes. Con respecto a la PEC, como veis, poco más que hablar. Hasta ahora tenemos todo más o menos claro, comprendemos de qué va y cómo responder a las preguntas que nos surjan. ¿Alguna duda tenéis con respecto a esto? ¿Qué es lo fundamental para hacer bien el cuestionario? Más o menos claro. Concepción o Conchi, vamos, más o menos claro, no. Claro, no es complicado, simplemente hay que leer lo que nos dice cada vez, ¿de acuerdo? Saber lo que significa la P, que cuando es menor de 0,05, ya sí es estadísticamente significativo. Es el consenso que hemos dado para decir que estamos con un 95%, damos cuenta que eso es un elemento arbitrario, ¿de acuerdo? Que es un elemento, ya, mira, están aplaudiendo ya aquí, esos que son las... Es un elemento arbitrario que hemos decidido entre toda la comunidad científica definir ese valor como estadísticamente significativo del consenso es del 95% de seguridad de que nuestra variable independiente está causando ese efecto. ¿De acuerdo? Te digo que mañana, mañana colgaré el documento en los foros y al mismo tiempo esta grabación la editaré para que tenga acceso directo. Podéis entrar desde cualquier lado, simplemente poniendo P4 Móstoles. ¿De acuerdo? Entonces eso con respecto a la PEC, nada más. Con respecto al tema 13 y lo que podéis sacar de partido de esto, acordaos, ¿de acuerdo? Las diferencias, las reacciones que se establecen, al fin y al cabo son comunicadores celulares, las hormonas tanto como los neurotransmisores, hay una determinada... una cierta relación, las diferencias fundamentales son que las hormonas se distribuyen en todo el torrente sanguíneo y afectan solamente en aquellas células que expresen hormonas. Entonces, sí, los neurotransmisores fundamentalmente se comunican no solamente, pero fundamentalmente por esas sinapsis, que por lo tanto es un espacio minúsculo y ocurre por ese efecto de inundación que se libera mucho más que la cantidad de los receptores sobre los que tienen que actuar, y ocurre en ese en milésimas de segundo, ¿de acuerdo? Sin embargo, los efectos hormonales son más rápidos, más lentos, más graduados. El neurotransmisor es algo que ocurre en milisegundos y es un proceso rápido, de todo o nada, se ha neurotransmitido y se provocan PEP o PIP en las neuronas. Esa es la base. ¿De acuerdo? Las hormonas no. Las hormonas, sabéis que se distribuyen en la sangre y se afectan a donde quiera que lleguen, siempre y cuando ese grupo celular expresa sus receptores. Acordaos de las hormonas, distinguir si son hormonas hidrosolubles o si son liposolubles. Acordaos que esa es una característica muy definitoria de cómo funcionan las hormonas. Las hormonas hidrosolubles podrán ir sin ningún problema disueltas en la sangre, que es un medio hidrosoluble. Las hormonas liposolubles por la sangre irán en una proteína transportadora, como ocurre con el colesterol. El colesterol es una grasa, por lo tanto es liposoluble y por eso están las hormonas del HDL, que es High Density Lipoproteína de alta densidad, o lipoproteínas de baja densidad, el llamado colesterol malo o el llamado colesterol bueno. Son proteínas que transportan. Unas lo llevan a la célula y otras se encargan de repetir. Pues uno es bueno y otro es malo. Esa es la idea que tenemos. Pero que no es que sea bueno o malo, sino que esa función que hace el tener elevado el HDL siempre es bueno con respecto. Va a hacer que tengamos menos acumulación de colesterol en sangre. Nada más. Pero que os dé una idea esa, que el transporte en la sangre, que es un medio acuoso, si eres liposoluble, tendrás que ir con una... con una proteína transportadora que te lleve hasta la célula en la que tengas que actuar, y en esa célula, sin embargo, ya te liberas de ella, puesto que atravesará la membrana plasmática sin ningún problema al ser liposoluble, y ser la membrana plasmática fundamentalmente una bicapa lipídica. Acordaos, ¿de acuerdo? De aquellos de aquellos ácidos grasos que componen la membrana plasmática y que contábamos en el Martin Sternhill. De acuerdo, difundida por la membrana plasmática y actuará dentro encontrándose un receptor que estará en el citoplasma. Será una proteína que estará en el citoplasma, con la cual formará un complejo hormona-receptor que cambiará de conformación y entrará al núcleo y se acoplará, por lo tanto, a factores de expresión, a proteínas que van a hacer que se expresen más determinados genes o que se repriman determinados genes. Esos son los efectos que provocarán esas hormonas liposomales. Las hidrosolubles, sin embargo, actuarán, como ocurre en la mayoría de los neurotransmisores, sobre receptores de membrana. Irán libres por el medio, por la sangre, que es un medio acuoso, sin embargo, no podrán atravesar la membrana plasmática, con lo cual no pueden actuar sobre receptores citoplasmáticos, sino que actuarán sobre receptores de membrana, y al actuar sobre receptores de membrana, activarán sistemas de segundo mensajero exactamente igual que hacen los neurotransmisores cuando se acoplan a los receptores metabotrópicos. ¿Os acordáis que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos? Aquí no va a haber ionotrópicos, puesto que esas células no van a transmitir impulsos eléctricos, que es lo que provocaban los ionotrópicos. De acuerdo, la variación en ese potencial de membrana, y en este caso actuarán como sistemas igual que los sistemas de células. Muy importante, por lo tanto, es saber si son hormonas hidrosolubles o liposolubles. Y luego la parte fundamental del tema, quiero decir, que tendré que dominar perfectamente, es esa interfaz que se produce, esa interrelación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que fundamentalmente se da en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Cómo ese hipotálamo recibe o testa también los niveles hormonales que hay en todos los lados, y cómo los ejes principales de hipotálamo, pituitaria, o sea, hipotálamo, hipófisis, que pituitaria y hipófisis es lo mismo, cómo actúan sobre otras hormonas. Acordaos que el truco para saber cuáles son las hormonas que libera el hipotálamo en este eje de cadena, que el hipotálamo manda una hormona que actúa sobre las hormonas de la adenohipófisis, acordaos, la neurohipófisis es simplemente un medio para que los axones actúen liberando hormonas directamente, neurohormonas, por lo tanto, al torrente sanguíneo. La adenohipófisis, que es una auténtica glándula, se conecta con la neurohipófisis, en realidad, fíjate, con todo el hipotálamo, con el sistema portahipofisario. Pues, una vez que se libera una cantidad muy pequeñita en unos capilares sanguíneos que conectan ambas estructuras, de manera que no tiene que distribuirse por todo el torrente sanguíneo, sino por una parte muy pequeña. Con muy pocas cantidades de hormona hipotalámica, por lo tanto, actuará sobre las hormonas de la adenohipófisis. Acordaos, tres ejes principales. Las que se segregan en el hipotálamo, que mandan sobre y organizan la liberación de las de la adenohipófisis, siempre se llaman hormonas liberadoras. Imagino que la hipófisis tiene retenidas un montón de hormonas y solamente las va a liberar si recibe la señal liberadora del hipotálamo. Con lo cual, los tres ejes, que serían hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal, ¿de acuerdo? Hipotálamo, hipófisis, tiroides e hipotálamo, hipófisis, gónadas, que son a las que hace referencia esta PEC. Esos son los tres ejes principales. Por lo tanto, las que liberan, las que produce y segrega las neuronas del hipotálamo serán las hormonas liberadoras, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de pirotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, ¿de acuerdo? Las de la hipófisis se llamarán tropinas, serán hormonas trópicas, tropos, griego, movimiento, acordaos, fototropismo, las hojas, geotropismo, las raíces, eso lo estudiábamos en el cole, tropos es una raíz griega que nos indica movimiento, con lo cual, nos dice que las hormonas de la hipófisis son las que van a mover otras hormonas en otras zonas del cuerpo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ocurre. Se liberan por hormonas liberadoras del hipotálamo y en la hipófisis se llaman hormonas trópicas. Por lo tanto, porque mueven otras. Entonces, fijaos, la hormona liberadora de tirotropina va a liberar la tirotropina, que es la hormona estimulante del tiroides. Lo que va a estimular que luego el tiroides va a mover al tiroides a liberar su triiodotironina o tetraiodotironina o tiroxina, que son las hormonas tiroideas que tenéis que estudiar. ¿De acuerdo? Si es en el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal? ¿Será la hormona liberadora de corticotropinas? ¿Será la adrenocorticotropa, la hormona adrenocorticotrópica? Fijaros, adreno, pegado al riñón. Adrenocortico, córtico, es decir, pegado al riñón, la corteza. Ya eso os dice que ese eje lo que va a liberar son hormonas de la corteza. Acordaos, en la médula de la glándula suprarrenal se libera adrenalina, pero en este caso es la corteza, en la que, como su nombre indica, se liberan corticosteroides, mineralocorticoides o glucocorticoides, córtico de corteza. Es que todo, si nos fijamos en el nombre, tenemos que aprender poco porque nos lo va a decir casi todo. ¿De acuerdo? Fijaos, hormona liberadora de corticotropina, hormona adrenocorticotrópica, es decir, que va a mover las hormonas que libera la corteza suprarrenal. ¿De acuerdo? Y el otro eje sería hormona liberadora de gonadotropinas, la del hipotálamo, gonadotropina, es decir, las gonadotropinas que son o bien la hormona foliculoestimulante o bien la hormona luteína. Ambas dos son hormonas que van a mover, en este caso, fíjate, en la mujer va a mover al ovario para que se forme el folículo y libere los estrógenos y luego el cuerpo lúteo también y se libere también progesterona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa liberación de progesterona es por el movimiento que la folícula estimulante y la luteínica, que son las gonadotropinas, ejercen sobre ella. Yo creo que hemos dado un buen repaso a esto, que no os atribuye mucho la cabeza, y creo que, no sé si yo de vez en cuando hablo mucho, hablo muy rápido, y no sé si más o menos os sale. Espero que os haya servido, si queréis hacer alguna pregunta más, y si no ya nos vemos la semana que viene en la última tutoría que tenemos en este curso para dar. Por cierto, vosotros la semana que viene veremos parte del tema 10, me parece que teníamos que ver con vosotros. Pero las tutorías que tengo el martes de la semana que viene, el miércoles y el jueves, en Pozuelo, en Jacinto Verdader y en Coslada, van a ser la continuación de la vuestra, porque la vuestra ya la vi con. De manera que, aunque tengáis una tutoría menos, podéis ver las otras que están de acceso, de acuerdo, podéis ver la tutoría que del martes, el miércoles, y completaréis también más de lo que veis, de lo que nos dé tiempo a ver a nosotros. Simplemente comentároslo para que tengáis esa posibilidad de que la semana que viene, además de la clase del lunes, podéis ver la del martes, la del miércoles o la del jueves, que veremos la otra parte que no nos dé tiempo a nosotros ver, porque al tener el lunes después de Semana Santa de fiesta, tuvimos una tutoría. Nada más, chicos, espero que esté bien. Estamos todos, nos ha servido, nos ha servido. Lo que no entiendo es la relación con efectos organizadores y activadores de los que has hablado con la PEC. A ver, con la PEC, lo que digo es que lo que hay que pensar, la clave es para que sean efectos activadores, son los efectos que provoca una hormona, efectos fásicos, es decir, no que permanentes, sino para adaptarse a unas circunstancias que son cambiantes. Pon el ejemplo de hacer la digestión. Que se libere glucagón, que se libere ¿cómo se llama? Insulina, todo esto para hacer para aprovechar el alimento que estás generando en ese momento. Cuando acaba la digestión, acaba el efecto de esas hormonas. Esos efectos serán activadores. Ahora bien, cuando se da el neurodesarrollo, hay ventanas críticas en las que estar expuesto a determinadas hormonas, entre ellas se sabe que las gonadales son importantes para diferenciar estructuras que van a dar lugar al dimorfismo sexual que se establece en las distintas especies, también en la nuestra. Características, por ejemplo, el nivel de masa muscular, la distribución de grasa del cuerpo no es la misma el fenotipo del varón, el fenotipo de hembra. ¿De acuerdo? Entonces, ese fenotipo, si tienen esas hormonas, han tenido un efecto que en determinados momentos, en ese neurodesarrollo, en ese desarrollo en general, no solamente neuro, sino de todo el embrión, se han tenido que dar en esa ventana de temporal que llamamos periodo crítico, en el que es susceptible para que con una estimulación dé lugar al fenotipo masculino, y ya a partir de ese momento tus músculos tengan una masa muscular más grande, tengas una distribución distinta de la grasa corporal, tengas una pelvis que no se abra como se abre la mujer para el parto, etcétera, etcétera. Esa diferencia fenotípica que tenemos entre varones y hembras se dan, evidentemente, debidas a efectos organizacionales de los hormonales. Establecer esa relación con respecto a la orientación sexual es completamente es ciencia ficción hoy por hoy. Pero si hay algún efecto de las hormonas en esa orientación sexual, desde luego no va a ser activa. Va a ser, en todo caso, organizacional. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Que os vaya bien, chicos. Espero que haya servido de algo la clase y aprovechéis. Venga. Hasta la semana que viene, chicos. Voy a parar la grabación.